Andalucía, 10 de la noche. Noticias.
La flota pesquera de Barbate ha decidido retirarse de las labores de rastreo para localizar a los tripulantes desaparecidos en el naufragio del nuevo Pepita Aurora. Lo han acordado esta noche en asamblea. Llevan 4 días echándose a la mar en busca de los marineros y, en palabras del patrón de la cofradía, Antonio Baró, el cansancio ya ha hecho mella. Mañana pedirán la intervención de la Armada, se quedarán amarrados a puerto y el domingo volverán a faenar porque hay que llevar el jornal a casa.
La intención nuestra o lo bueno sería que lo que está en la mar, pues de una vez por todas arrastraran y sacaran a la gente que hay ahí, ¿no? Pero que sea como sea, pues el domingo por la noche los barcos no aguantarán más y irán todos a pescar.
Aún en Cádiz, en Tarifa, ya se están investigando las circunstancias del trágico siniestro de tráfico en el que ha muerto un matrimonio y que ha dejado malheridos a sus 2 hijos. Se teme por la vida del más pequeño, es tan solo un bebé. Han chocado el turismo familiar y un camión en la Nacional 340. Más cosas, los padres de Madeleine McCann podrían saber en los próximos 10 días cuáles son los cargos que se les imputan en relación con la muerte de la niña británica o si, por el contrario, quedan libres de sospecha. El expediente ha sido ya entregado a un juez de instrucción criminal. Les contamos también que la compañía aérea Air Berlin conectará el aeropuerto de San Pablo de Sevilla con destinos situados en el Caribe, Rusia y Oriente Medio. Algunos de estos vuelos se harán vía Palma de Mallorca y otros serán directos. Son novedades para esta próxima temporada otoñal. Y en política, el consejero de la Presidencia y la ministra de Administraciones Públicas se reúnen mañana en Madrid para impulsar el traspaso de las competencias que recoge el Estatuto. Tratarán, entre otras cosas, la gestión autonómica de las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren por nuestra comunidad y también el pago de la deuda histórica.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido el
18.432, 18432.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches y recuerda, cualquier día es bueno para hacer que la ilusión se cumpla.
12:02.
Canal Sur Radio.
Servicios informativos.
El mundo contado en andaluz.
Canal Sur Radio, aviso para navegantes, con Jorge González.
Saludos, bienvenidos, muy buenas noches. Los ministerios de Cultura e Industria están a punto de aprobar la orden ministerial en la que se va a recoger la lista definitiva de los soportes digitales sujetos al pago de derechos de autor. Entre esos dispositivos, los teléfonos móviles serán los que más sufran el impacto de la compensación por copia privada, lo que conocemos como canon digital, debido al fuerte aumento del negocio de las descargas musicales. La medida implica que cuando un usuario descargue legalmente una canción de su artista favorito a su móvil, estará pagando 2 veces, una por la obra, por la canción, y otra por el propio teléfono, que traerá incorporado en el precio el nuevo impuesto y que irá a parar a las entidades de gestión de derechos de autor. Al igual que aquí en España, en países como Francia, se aplica ya el canon en los CDs, DVDs y reproductores musicales, entre otros aparatos. Y a partir del próximo 1 de octubre, este canon se extiende a los discos duros externos, los dispositivos de almacenamiento USB y las tarjetas de memoria. Algunas tiendas en Francia están aprovechando el tirón comercial y animan a sus clientes a hacer sus compras ante la imperiosa subida de precios porque, por ejemplo, un disco duro externo de 400 gigas costará aproximadamente entre 11 y 12 euros más. Ante este panorama, en nuestro país, la plataforma Todos contra el Canon ha conseguido llamar la atención de la Unión Europea, quien parece estar dispuesta a regular la aplicación del canon de manera justa en todos los países. Hoy la compañía musical viene a cargo de Bono y compañía U2 con su disco All That You Can Leave Behind. En los controles, Macarena Crenes, y en la producción, Lolo Milanés. Son ya las 10 de la noche y casi 5 minutos.
Yeah. acceso para navegantes. Internet para todos.
Varios países llevan ya trabajando algunos años en la Biblioteca Digital Mundial de Matemáticas con el objetivo de digitalizar toda la literatura de investigación del ámbito de las matemáticas. Un importante y ambicioso proyecto en el que España pues también tiene cosas que decir. Enrique Macías es el coordinador del proyecto de Biblioteca Matemática Digital Española por parte del Comité Español de Matemáticas, el CEMAT, y está con nosotros esta noche. Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, se me ocurre la primera pregunta. ¿Por qué o para qué un proyecto de este tipo?
Bueno, en matemáticas, como en todas las actividades científicas, las referencias bibliográficas son muy importantes. Nosotros consultamos constantemente trabajos, incluso trabajos relativamente antiguos. Entonces, históricamente ese trabajo lo hacíamos en la biblioteca, con libros o con revistas físicas.
Sí.
Pero la idea del proyecto es poder disponer de esas mismas revistas en formato electrónico, en el formato electrónico que sea, y claro, hay que pasar el papel a formato digital. Eso es una tarea inmensa.
¿Cuándo comenzó este proyecto?
Bueno, la idea se gestó hace 5 o 6 años. Primero los americanos hicieron una propuesta bastante general. Después la Sociedad Matemática Europea empezó a intentar conseguir subvenciones de la Comunidad Europea. Y después cada país fue consiguiendo dinero ya de sus gobiernos. En el caso español, pues hace 3 años el Ministerio de Educación y Ciencia nos dio una subvención para hacerlo aquí en España con las revistas que se publican en España.
¿Y en qué punto estamos aquí?
Bueno, hemos acabado todos los objetivos que nos habíamos fijado en esta primera fase, que era tomar las 12 mejores revistas que se publican en España y digitalizar todo el material desde el año 80. Ese era un objetivo inicial. Lo hemos sobrepasado en cierto sentido porque algunas revistas las hemos digitalizado incluso desde antes. Y bueno, al mismo tiempo es un trabajo complejo porque no solo es fotocopiar las revistas, digamos, fotografiarlas, sí, sino que hay que hacer todo el material bibliográfico que está detrás, claro.
Enrique, se me ocurre, cuando lo hacemos en el ámbito español, pues sabemos lo que queremos, lo hacemos como se nos ocurre o como se supone que hay que hacerlo, pero cuando nos tenemos que poner de acuerdo con otros países, como por ejemplo Francia, Estados Unidos, que participan en el proyecto a nivel mundial, me imagino que el tema de los estándares puede ser un problema, ¿no?
Sí, de hecho hay muchos problemas en un proyecto así, pero el de los estándares es el primero y es muy difícil ponerse de acuerdo. Nosotros lo hemos conseguido gracias a que el proyecto está patrocinado por la Unión Matemática Internacional, que es un organismo que reúne prácticamente a todos los países del mundo. Aún así, evidentemente, cada país quiere imponer sus formatos o su manera de hacer las cosas, pero en fin, hemos conseguido unos estándares técnicos, primero de muy buena calidad, porque evidentemente tiene que ser un material que quede para siempre, y después que todos los países respeten al menos unas mínimas normas. Eso lo hemos conseguido. Pero es complicado. Le pongo un ejemplo.
Sí.
Cuando alguien piensa en digitalizar, pues por ejemplo, todo el mundo piensa en el formato PDF.
Uh-huh.
Pero el formato PDF, aparte de sus problemas técnicos que pueda tener, es un formato que quizás dentro de unos años pues no haya ninguna máquina capaz de leerlo, como ha pasado con los microfilmes muchas veces,
claro,
que en su momento fueron, en fin, una furia de las bibliotecas. Entonces, es necesario plantear técnicamente muy bien las cosas para que, pase lo que pase, dentro de 100 años, por ejemplo, pues las máquinas sean capaces de leer todavía nuestro material. Y eso, evidentemente, requiere un trabajo técnico muy serio.
Es muy engorroso el trabajo de ir escaneando las revistas. Me imagino que tendrán que hacerlo con cierta calidad, ¿no?
Sí, la calidad tiene que ser muy alta. En el caso de las matemáticas, además, nosotros, como sabe, usamos muchas letras extrañas y muchos índices y superíndices, de manera que la calidad tiene que ser muy buena para que eso quede bien fotografiado. Bueno, después el proceso físico ya es más fácil, porque yo recuerdo la primera vez que vi una máquina escaneando, que fue en Göttingen, en Alemania.
Sí.
Era un proceso muy lento, había que pasar las páginas a mano, en fin, meter el libro en una máquina. Y ahora, pues, simplemente cogemos los volúmenes, les cortamos el lomo, con lo cual los convertimos en un montón de hojas,
claro,
y eso se mete en una especie de fotocopiadora, ¿no? O sea, técnicamente se ha avanzado muchísimo.
Bueno, ¿y los matemáticos de a pie qué piensan de este proyecto?
Bueno, yo creo que están todos muy ilusionados y muy interesados, porque, como le decía, nosotros estamos constantemente, bueno, como cualquier científico, constantemente consultando bibliografía. En el caso de los matemáticos, además, se da una circunstancia curiosa, y es que los trabajos de matemáticas duran más tiempo, vamos a decirlo así,
sí,
que, por ejemplo, en bioquímica, ¿no? En bioquímica, probablemente, un artículo de 3 meses de antigüedad pues ya empieza a estar obsoleto. Nosotros, como usted sabe, las matemáticas es un edificio, en fin, muy antiguo,
sí,
y consultamos y citamos pues trabajos pues de 40 años de antigüedad sin ningún problema. Entonces, en ese aspecto, el Ministerio de Educación y Ciencia se interesó en esto porque es una herramienta en fin, de primera importancia para un investigador en matemáticas.
Bueno, una última cuestión. Me decía que ya han casi, bueno, que incluso han superado el principio del proyecto que tenían en mente. ¿A partir de ahora qué?
Bueno, estamos embarcados en, primero, un proyecto diferente, que es digitalizar todas las tesis doctorales que se han leído en España. Eso lo estamos haciendo en colaboración con Dialnet, que es una página muy conocida de los especialistas.
Sí.
Y en cuanto a la digitalización de revistas, que lo hemos hecho con el CINDOC, que es un centro del CSIC en Madrid, pues ahora hemos pedido más dinero al Ministerio, y en fin, nos han prometido que lo verán con buenos ojos. Por una parte, como le decía, para digitalizar revistas más antiguas, antes de ese año 80.
Sí.
Por otra parte, en el proceso que hemos seguido, han aparecido algunas revistas que no habíamos tenido en cuenta, pues porque son más pequeñas o en fin, se publican más esporádicamente. Y después un objetivo muy ambicioso es ampliar el proyecto a toda Latinoamérica. Nosotros estamos interesados, y el Ministerio también, en apoyar a las matemáticas de Latinoamérica, y hemos ya contactado con responsables pues de distintos países para incorporarlos al proyecto.
O sea que le queda bastante trabajo por delante.
Bueno, pues sí, es una especie de hobby que tenemos.
Bueno, eso también es buena señal. Les deseo mucha suerte y le doy gracias por haber estado esta noche con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Adiós.
En la web.
Tenemos ya con nosotros al otro lado del teléfono a nuestro experto en seguridad informática, en este caso, Marcos Gómez, subdirector de confianza de Inteco. Buenas noches, Marcos, ¿qué tal?
Pues buenas noches.
Bueno,
pues deseando volver otra vez a hablar con vosotros, como siempre.
Encantado de que estés aquí con nosotros un día más. Recordamos a nuestros oyentes que la semana pasada comenzamos una especie de repaso, de resumen de lo que ha sido el verano, este par de meses que hemos estado fuera de circulación por las vacaciones. Y si te parece, vamos a también a continuar con ese repaso. Hablábamos en clave casi de película del oeste, de ese bueno, ese feo y ese malo, que fue una cosa bastante simpática la semana pasada. Y si te parece, hoy podemos también recordar cifras, porque creo que también ha habido algunas cifras importantes que recordar este verano, ¿no?
Sí, sí, hemos estado repasando y hoy se cumple, por ejemplo, bueno, este verano se han cumplido 25 años de la aparición del primer virus informático.
¿25 años? No hay nada.
Sí, 25 años. Parece mentira en el mundo de la sociedad de información, en el mundo de Internet, que haya pasado ya tanto tiempo.
Sí.
Estamos hablando de Elk Cloner. Es un virus que fue escrito para Apple II,
¿sí?,
y que además funcionaba como funcionan los gusanos hoy en día, autocopiándose, pero en este caso a través del correo electrónico, no, a través de los disquetes, sin la autorización del usuario. Esta es una noticia que pueden leer los oyentes en diarioti.com, que
sí,
es una gaceta de temas tecnológicos bastante importante.
Sí, la conocemos.
Otra cifra importante ha sido 1.200 dólares, que son los necesarios hoy en día, por ejemplo, para convertirse en un ciberdelincuente. Me explico. Por ejemplo, se puede comprar códigos maliciosos, se pueden comprar listas de direcciones de correo, bastante más baratas que 1.200 dólares, por cierto. Se puede comprar un servidor zombie para enviar dicho correo, spam, phishing, etcétera. Incluso se puede comprar un kit de phishing, es decir, de cómo suplantar la página web de un banco y utilizarla para captar o para pescar datos de carácter personal para luego su uso fraudulento. Es decir, que es barato hoy por hoy convertirse en un ciberdelincuente y obtener los beneficios adecuados.
Marcos, yo no quiero animar a nadie, mucho menos con esta pregunta, pero es muy complicado encontrar esas, me imagino que serán determinadas páginas web en las que poder comprar ese tipo de herramientas por esta ridícula casi cantidad de dinero.
No, buscando se encuentran al final, ¿eh? O sea, googleando o utilizando otro tipo de buscadores se puede al final encontrar. Lo que pasa es que en estos sitios donde te puedes descargar estos kit de phishing o, sí, o incluso estos códigos maliciosos, puedes verte infectado por un troyano que ellos mismos hayan dejado como malicioso para esos visitantes incautos, ¿eh? O sea, que también hay que alertar a los usuarios de que puede ser fácil convertirse en un delincuente, pero también puede ser fácil que te pille, porque estos kits de phishing, estos códigos maliciosos, no están tuneados. Luego hay que hacerle las modificaciones pertinentes, ¿no?, para que no te pillen. Luego, si no lo haces, lo más probable es que acabes cayendo en alguna trampa lógica, ¿no?
Claro. Bueno, ¿alguna cifra más?
Y otra cifra más que hemos localizado. Bueno, pues 30.001, que son los euros de la primera multa en España por temas de spam, que ha sido impuesta por la Agencia de Protección de Datos y que, lamentablemente, ha sido posteriormente revocada por la Audiencia Nacional y devuelta al sancionado. Como sabemos, según nuestras leyes enfocadas al mundo de la sociedad de información, Ley de Impulso de Sociedad de Información, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y la Ley de Protección de Datos, el spam es ilegal en España,
sí,
y esta era una primera sanción que se había impuesto a una empresa. Pero la Audiencia Nacional luego ha revocado la sanción. Así que, bueno, pues habrá que esperar a ver si esto acaba llegando al Tribunal Supremo, etcétera, por ver si efectivamente se cumple o no se cumple la sanción que impone la ley.
La verdad es que como usuario de Internet es bastante descorazonador que una vez que, bueno, que la Agencia de Protección de Datos se lanza y es capaz de meter una multa de este tipo, además que, bueno, que tampoco es demasiado dinero, son 30.000 euros para alguien que se dedica a hacer spam, que hay gente que hace mucho dinero, gana muchos euros con este tipo de actividad ilícita, pero bueno, por lo menos que sea la primera vez y que se vea que se estén intentando luchar por esa parte también, ¿no?, por la parte de la sanción económica, que al final resulte que después un juez diga que no, que no es suficientemente claro y que no está aprobado. No sé en qué se basaría al final la sentencia de la Audiencia Nacional para decir que no y que se le tenga que devolver el dinero a este delincuente, porque como tú dices, el spam, aparte de ser una de las cosas más molestas con las que nos podemos encontrar en la red, es un delito en nuestro país, ¿no?
Sí, sí, la noticia está en www.delitosinformaticos.com para que quiera extenderla, y efectivamente tiene razón que aunque es simbólica, hay spammers como Buffalo Spammer, claro, en Estados Unidos, que era capaz de ganar $300.000 al mes emitiendo spam, y bueno, pues que la gente pinchara en ese tipo de, por ejemplo, de ofertas inexistentes sobre Viagra falsa, etcétera.
Bueno, desde aquí nuestro apoyo a la Agencia de Protección de Datos en esta tarea, que yo creo que tiene mucho por delante todavía, y esperemos que, bueno, que si hay más multas de este tipo, al final la Audiencia Nacional o otras instancias judiciales no fallen a favor, en este caso, del, digamos, presunto delincuente, ¿no? Porque todavía
y
no...
Y que tomen conciencia, exactamente.
Claro que sí. Pues muy bien, Marcos, muchísimas gracias un día más por estar con nosotros, y si te parece vamos a continuar, y yo creo que casi ya a concluir este repaso por el verano de 2007 la próxima semana, ¿vale?
Estupendo, pues
un abrazo.
Un abrazo.
Fran Delgado, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Jorge.
Bueno, entramos ya de lleno en materia, hablamos de software libre y bueno, veo que traes ahí algo preparado y lo primero que vislumbro es lo que podríamos decir una de las grandes preguntas que nos podemos plantear en esta sección, ¿no?
Exactamente. Quiero usar Linux. ¿Por dónde empiezo?
Ahí está.
¿Qué distribución uso?
¿Cuál de, no sé, si decir cientos de las que hay por ahí? No sé cuántas habrá.
Hay muchísimas. Es difícil catalogar el número de distribuciones que hay en la actualidad, sobre todo porque ya ahora tenemos herramientas para crearnos las nuestras personalizadas. Sí, hay algunas que quedan entre un usuario normal o único, quiero decir, o sus amigos, su entorno, y hay otras que tienen éxito, ¿no? Me viene a la mente ahora una Ubuntu Ultimate Edition, que es una distribución que hizo un usuario con un montón de programas integrados ya en DVD. Y que tuvo un éxito tremendo, salió en portada en Dig, en Meneame, en estos sitios, y bueno, no deja de ser una adaptación de la Ubuntu tradicional.
Bueno, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta?
En principio, voy a empezar especificando que Linux no es lo mismo que una distribución.
Sí, vale.
Siendo muy puristas, esto tú sabes que a algunos usuarios les gusta aclarar esto, yo creo que es conveniente. Linux es un núcleo, es, digamos, una parte que lleva el sistema operativo y que, bueno, por esta comodidad dialéctica que tenemos siempre...
Se ha hecho genérica la palabra.
Se ha hecho genérica y nos referimos a Linux como un sistema operativo, cuando realmente es un núcleo. Las distribuciones, que son un, básicamente podríamos decir que es un compendio de programas con un núcleo. O sea, está Linux, que es el sistema operativo, el núcleo, como digo, y luego los programas, que son los que realmente usamos, ¿no? Básicamente esa es la diferencia. Hoy día las distribuciones, pues, ¿qué hacen? Pues te crean, pues, software de instalación, de administración, te crean, o bueno, ya no lo crean, porque ya, por ejemplo, el caso de Ubuntu, pues ha reutilizado el sistema de paquetería de Debian. Hoy ya, pues, van metiendo distintas herramientas que van orientadas generalmente en potenciar el uso, en facilitar el uso de su sistema operativo, de su distribución, sí. ¿Vale? La pregunta del millón, ¿qué distribución uso? No tiene respuesta. No existe la mejor distribución. Aquí siempre, pues yo lo que voy a comentar hoy, seguramente muchos usuarios pues no estén de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque nos basamos mucho en la experiencia personal. Yo la he orientado, estamos en el segundo programa de la temporada, estamos hablando para usuarios que están empezando,
sí.
Con lo cual ahí ya tenemos limitada de manera importante pues el conjunto de distribuciones posibles. Existen distribuciones muy específicas, me estoy refiriendo pues por ejemplo para montar servidores o distribuciones por ejemplo para montar una centralita con Asterisk. O sea, eso no es de lo que nosotros vamos a hablar este año.
Sí.
Ni mucho menos, pues es una distribución de carácter genérico, para hablando en plata, para usarla en nuestro ordenador como escritorio, ¿vale? Entonces, vamos a comentar aquí una serie de requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de elegir una distribución, sobre todo un usuario que empieza. La razón fundamental, o sea, en esto de Linux y de la informática existen muchas guerras que llamamos religiosas,
sí.
Y Linux, por ejemplo, no iba a ser menos. Entonces, mi recomendación es que usemos muchas alternativas y que cada uno se construya su opinión personal. Un usuario inicial, ¿qué debería buscar? Fundamental, facilidad de uso.
Claro.
Existen distribuciones, es muy tradicional ver distribuciones que no utilizan herramientas gráficas para instalarse.
Esa la podemos obviar.
Exactamente, bueno.
Quiero decir, para ese usuario iniciado.
Exactamente, que se inicia. Para un usuario poco experimentado, ese tipo de herramienta pues puede ser un poco más dura. Entonces vamos a recurrir a herramientas, no solo centrarnos en que sea gráfico o en modo textual, sino que también las herramientas de que nos provean pues sean lo suficientemente potentes y que nos ayuden y nos presten facilidades a la hora de instalar. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de las particiones, del que ya hablaremos. Pues bueno, hay herramientas de instalación que te hacen preguntas muy técnicas. Hoy día, pues ya los instaladores, claro, que traen las distribuciones mayoritarias, pues son bastante...
Intentan simplificar el proceso.
Simplificados, claro. y facilitan ese proceso. Esa es la característica fundamental, facilidad de uso. Otro aspecto importante es la documentación disponible. Cuando digo esto, muchos se podrán llevar la mano en la cabeza. ¿Por qué? Porque digo, bueno, Linux, una de las características de los sistemas operativos GNU/Linux es su inmensa o ingente cantidad de documentación en todos los sentidos.
Sí.
Pero esto tiene sus matices. Por ejemplo, si yo quiero configurar un módem y mando a un usuario poco experimentado al proyecto Lucas a que se baje uno de los how-to, el módem how-to, pues eso puede ser muy frustrante.
Claro.
¿Por qué? Porque el módem how-to empieza, te lo describe todo, da un nivel técnico, entonces pues muchas veces es más útil recurrir a los foros de esa distribución donde alguien te habla en tu idioma y te dice instala tal paquete o toca tal fichero que recurrir a eso. Que no digo que eso no sea interesante ni potente ni que te ayude a aprender el sistema. Es una de las grandes ventajas de la gran documentación que hay hoy día en GNU/Linux. Pero me estoy refiriendo, pues por ejemplo, a que haya blogs que hablen de la última versión de esta distribución, y que haya gente, que usuarios iniciales, que también haya resuelto el problema. Un caso clásico puede ser pues nuestra distribución regional, Guadalinex. Guadalinex, si entramos en los foros, ven muchos usuarios que resuelven problemas cuando están instalando por primera vez esta distribución.
Tú entras en los foros de Guadalinex y yo creo que a estas alturas ya es muy difícil que se le ocurra a un usuario una pregunta, digamos, interesante o con contenido real, que no se le haya ocurrido ya a alguien.
Exactamente, antes, ¿no? Exactamente. También hay que tener en cuenta que elegir distribuciones poco extendidas por usuarios que no tienen muchos conocimientos es casi una temeridad, claro. Porque exige, pues para que te digo yo, configurar un ratón, que hoy te lo detectan todas las distribuciones, todos los sistemas operativos, pero tú sabes, el botón central no me funciona, cualquier historia de este tipo, pues puede suponer días de trabajo. Eso también hay que alejarse de eso. Por ello, yo creo que el consejo más importante es usar distribuciones donde nos puedan ayudar incluso gente en nuestro entorno cercano o a través de internet en nuestro idioma, ¿no?
Vale.
Los usuarios con experiencia, vamos a pensar también en el usuario que ya ha usado Linux con cierta asiduidad, o una o dos distribuciones, como he dicho antes, lo suyo es que vaya probando nuevas distribuciones, vaya probando, y esa experiencia es la que le va formando, pues me gusta este sistema de paquetería, o me gusta este instalador, o no me gusta, y claro, por eso decido otra opción. También, una última característica en la que yo pensaría para elegir una distribución es que disponga de software afín o software que nosotros necesitamos. Hoy día esto, gracias al repositorio, a las instalaciones de paquetes a través de internet, parece que es algo que no es muy importante. Si no tengo tal aplicación, la instalo.
Lo descargo, si
pero bueno, hay gente que no tiene banda ancha, por desgracia, por aún hoy, ¿sabes? Sí, entonces, a veces puede ser interesante elegir una distribución que venga en DVD, que te permite
instalar. Que tenga ya un grupo de programas, un paquete de programas completo.
Exactamente. Eso también sería interesante, pero yo sobre todo subrayaría la facilidad de uso para los usuarios iniciales y la disponibilidad de documentación. Existe una herramienta en internet que se llama el Linux Distribution Chooser, que ya del cual ya hablamos nosotros aquí hace años. Yo creo que fue la primera temporada. Es una página web donde nos van a realizar preguntas muy básicas y a través de ellas nos van a recomendar distribuciones.
Bueno. Sí, cierto.
La he querido comentar hoy, primero porque se adecua mucho al tema del que estamos tratando y también porque ya está disponible en castellano.
Interesante.
Algo, tiene un pequeño problema y es la URL, que casi te la dejo a ti para que la pongas en el blog o la ponemos en el artículo que vamos a poner en Kernel Source.
Vale.
Porque es que la URL.
Sí, la estoy viendo aquí, mejor no, vamos a dejarlo.
La URL es realmente compleja, ¿vale? Entonces.
Bueno, basándonos en lo que tú me has dicho entonces, ¿tú te atreverías a, vamos a decirlo desde un punto de vista personal, evidentemente, hacer una recomendación para un usuario que está empezando, por ejemplo?
Bueno, existe lo práctico, podemos decir que para un usuario básico existe una distribución que ahora mismo es la que pega. Ayer leía que Lenovo ha propuesto una encuesta a sus clientes para ver qué distribución es la que van a utilizar en sus próximos portátiles. Y la distribución que gana es Ubuntu.
No sé por qué, pero me lo temía yo eso.
Ubuntu es la distribución que gana. O sea, para el usuario inicial, Ubuntu, o derivadas como Guadalinex,
por ejemplo,
está basada en.
Recomendamos desde aquí la Guadalinex, la última versión.
No, me querría también ir sin comentar otras distribuciones para el usuario básico, pueden ser Fedora, Mandriva u OpenSUSE, que son distribuciones muy fáciles de usar, pero quizás Ubuntu es la que se lleva la palma ahora en cuanto a número de usuarios y en cuanto también a disponibilidad de documentación. El que quiera ya un poquito de drogas más fuerte, pues tiene la misma Debian, que ya se ha simplificado bastante su instalación, no era como hace unos años.
Sí.
Pero bueno, ya es una distribución en la que tú todo lo tienes que hacer un poquito a mano, ¿sabes? Instalarte tus programas, tu escritorio, todas tus historias, y ya quien quiera pues sistemas operativos ya de para hombres, ¿no? Podríamos decir, pues tenemos pues los BSD, las variantes de BSD son ya para usuarios que quieran ya, que tengan conocimiento, que quieran profundizar en determinados temas.
Muy bien, bueno, pues de esas distribuciones iremos hablando poquito a poco y con detalle a lo largo de esta temporada en esta sección dedicada al software libre aquí en Aviso para Navegantes. Fran, continuamos la próxima semana, ¿vale?
Muy bien, aquí estaremos, Jorge.
Pues con Fran terminamos. Les recuerdo que como mañana es fútbol, no tendremos programa, no habrá Aviso para Navegantes, así que nos despedimos hasta el jueves. Pasen una buena noche. Hasta entonces.